Italia y Alemania.
¿Qué hago, Fórmula?
¿Qué significa ser estudiante y joven europeo? ¿Qué significa ser
Eurofórmula? Las radios universitarias en el Parlamento Europeo.
Fórmula. Hace una fiebre de 55 años que nació un proyecto común entre un conjunto de países a los que se les ha tocado ser, esperar y desarrollarse uno junto al otro. En principio se llamó aquello Comunidad Europea de Jamón y la Cera Universidad. De acuerdo que jugamos con esa ideología, si podemos los 1950. Y años más tarde pasó a denominarse Comunidad Económica Europea y posteriormente en la década de los 90 Unión Europea. Y todo junto no ha dejado de crecer integrando a los diferentes países vecinos que también compartían aquel espacio en el mundo. Cada uno de ellos aportando algo por sus formas de vivir. Y como sea un bloque de pisos se trata de se debe convivir, se deben llegar a los acuerdos más pertinentes para esa comunidad. Y esa es la palabra, comunidad. Algo que nosotros prefieres romanos y atendemos a la raíz de la del término, también como una cualidad, algo positivo, algo que fomentar. Y tras un punto de inflexión en la historia, al trascender como la Segunda Guerra Mundial, una Europa devastada, ambientada, fría, necesitaba reconstruirse. Quería unirse, curarse y fortalecerse. Sus gentes apagaban la vista por encima de las fronteras y buscaban con el gesto de la esperanza en su rostro una mano tendida al otro lado. Por supuesto que había unos intereses económicos y políticos detrás de esta organización. El mundo se mueve demasiado por supuestos motivos. Pero dejando al margen estos intereses, solo más humano, rescatar el proyecto de futuro que también ha anudado a la unión de los países de Europa, porque estamos más cerca de lo que pensamos todos y otros. Y cabe mencionar la sabiduría popular que tantas veces nos ha recordado que la unión no hace la fuerza. No podemos elegir de dónde venimos. Somos el resultado de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que comemos, con quienes estamos. Nos hemos formado gracias a estar en contacto con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y de ahí nace nuestro ímpetu para preservarlo, guardarlo y mejorarlo. Y pese a tener un entorno común, pongamos que en la sociedad somos hablando en plata cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, que se suele decir. Cada uno es y cada uno está dentro de una sociedad que realmente no ha elegido. Evidentemente, hay un momento en el que, por querer o por deber, entra en juego la decisión de permanecer en el lugar donde se nació o buscar el mapa de poder de uno mismo. Pero en cada rincón de Europa y del mundo, han navegado familias, generaciones que han pasado sus costumbres, su forma de comunicarse, su forma de hacer, su forma de vivir, de unos a otros. Todo ello transversal a las diferentes perspectivas sobre la parcela del mundo que comparten y sobre lo que hay fuera de ello. Y en Europa, en la Unión Europea, en el mismo suelo, bajo el mismo cielo, hay multitud de visiones del mundo y concepciones que intercambiar y que definen la misma realidad. Y eso es una de las propiedades que caracteriza a la Unión Europea, la multiculturalidad. El valor de compartir suprimiendo los kilómetros que nos separan. Donde está apuntada la Europa, el paso de las personas entre los países que van por la fe que esas fronteras se dividen. Estamos caminando en la misma dirección. Cuarto programa de Eurofónica de Dirección Española y cuarta misión de ARU desde el corazón de la Unión Europea. Una vez más, tres radios universitarias representamos a las demás para llevarles un libro que se encuentra en este Parlamento. Radio UPH de Elche, Radio UPF de Barcelona y, por su generoso creación, arranca la Eurofónica, punto de encuentro de las nuevas conexiones de amantes de la radio. Un punto de encuentro de identidades. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de Eurofónica, el proyecto que une bajo su nombre a las radios universitarias de países como España, Portugal, Francia, Italia y Alemania, todos con la misma misión y pasión, sentarse frente a un micro para contar historias. Estamos en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, soy en el barrio que viene de la radio de la Universidad Jaume I de Castellón, Vox Urgi Radio. Conmigo hay tres compañeros más, la primera de ellas es Mireia Galsarán, y viene de Radio UPF de la Universidad Conforme de Barcelona. Buenas tardes, Mireia.
Buenas tardes a todos y saludos a los compañeros de Italia, Portugal, Alemania y a los compañeros del país que nos acoge, Francia. En especial, si me permitís, a nuestra audiencia de España. Encantada de estar aquí.
Eso es. Desde la UMH, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tenemos dos componentes del equipo. La primera de ellos es Susi Niño, del PNE. Susi.
¿Qué tal? Muchísimas gracias, compañeros. Encantada de compartir este proyecto con vosotros y espero que vaya fenomenal.
Pero esperamos que menos. Y por último, pero por ello, no por ello menos importante, Cristian Miconi, que también desde la Hernández. Hola, Cristian.
Hola, Lea. Hola, Susi. Hola, Mireia. Es un placer estar aquí en un sitio tan privilegiado como este Parlamento Europeo para hacer lo que más nos gusta, que es un poco de radio.
Eso es, un poco de radio, que es, ya digo, lo que he dicho antes, la pasión que nos une. Y es precioso estar aquí, es una oportunidad maravillosa. Bueno, vosotros dos, Susi y Cristian, traéis un reportaje sobre el mundo muy interesante, así que contadnos un poquito antes de escucharlo.
Os vamos a contar, pero muy poquito, porque queremos que estéis muy atentos al reportaje que se va a emitir en la continuación, pero profesional y también en el personal, porque hay gente que ha nacido en Bruselas, pero que sus orígenes son griegos y que luego la vida y el amor les lleva a España. ¿Cómo conjugan todas esas identidades? Y a veces también se lleva a la cotidianidad algunas cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, es que creo que es mejor que lo escuchemos.
Sí, también puedes escucharlo.
El multiculturalismo en la Unión Europea.
Multiculturalismo en la Unión Europea, es que la Unión. Multiculturalismo es Europa y Unión.
Multiculturalismo, Unión y Europea.
Multiculturalismo, Unión Europea.
Qué maravilla de acentos y matices, ¿verdad? Pues acaban de escuchar algunas de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Y porque el multilingüismo es uno de los ejes más importantes de la diversidad cultural en esta Unión de Estados Miembros, hoy hablamos de los idiomas, de cómo nos cambian la vida, nuestra forma de pensar o de cómo nos acercan a otras personas o realidades. La Unión Europea además entiende que el multilingüismo favorece la promoción del diálogo intercultural y una sociedad más integradora, el desarrollo de un sentido de pertenencia o ciudadanía, pero también da oportunidades a la gente para que estudie y trabaje en el extranjero o alcance una posición profesional preeminente.
Como curiosidad, decirle que los eurodiputados que están hoy aquí en Estrasburgo debatiendo sobre asuntos de diversa índole pueden emplear cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea cuando se dirigen al Parlamento. De ahí que sea tan común verles con pinta en ellos muy atentos a las palabras de los intérpretes, aunque los técnicos o funcionarios de la Unión Europea, en su mayoría, suelen manejarse en inglés, francés o alemán.
Pero en el día a día y desde una perspectiva profesional, ¿cómo se gestiona este multiculturalismo? ¿Será fácil? Pues se lo preguntamos a Luis Berenguer, director del Servicio de Comunicación de una agencia europea, la Oficina de Armonización del Mercado Interior, que hay ubicada en Alicante, muy cerca de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Cuéntanos, Luis, ¿cómo se hace?
Nosotros como oficina comunitaria, como parte de la administración comunitaria, evidentemente tenemos nacionales de los 28 Estados miembros y además teniendo en cuenta que nosotros que nos dedicamos a registrar marcas y diseños para toda la Unión Europea y que por tanto tenemos que facilitar que las empresas o los usuarios de Europa puedan registrar sus marcas en sus idiomas originales. Trabajamos en 23 idiomas. Nosotros no trabajamos en irlandés, pero salvo por ese idioma, trabajamos en los 23 otros idiomas oficiales de la Unión Europea. Con lo cual, evidentemente, es un ambiente eminentemente multilingüístico y multicultural. ¿Y cómo gestionamos esta multiculturalidad? Pues bueno, sencillamente teniendo en cuenta las particularidades de todos, o en la medida que esto es posible, por ejemplo, poniendo fiestas que son importantes en determinados grupos culturales, por ejemplo, pensar en fiestas como el 8 de diciembre de los países del sur de Europa, sobre todo en la corte católica, pues el año por la concepción es una fiesta importante, hay otras fiestas son importantes en Alemania o en los países escandinavos, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es algo que tenemos muy en cuenta. Y también lo tenemos en cuenta en aspectos tan sencillos o quizás tan simples como es nuestro horario de la cantina para la comida, que nosotros empezamos a servir comidas o poner a disposición de nuestros compañeros la cantina a las 12:30 y esta dieta de 12:30 a 3. Evidentemente, según la nacionalidad, van bajando a horas diferentes. Pero vamos, el multiculturalismo y el multilingüismo está muy presente en todo lo que hacemos externa y sobre todo internamente.
Ya conocemos cómo se gestiona el multiculturalismo en un entorno profesional como la UAMI, pero indagaremos un poco más.
Gregor Schneider, jurista alemán afincado en nuestro país y trabajador también de la UAMI. Cuéntanos, Gregor, ¿qué es lo mejor de trabajar en un ambiente multicultural? ¿Qué es lo que más te gusta?
Yo creo que la palabra clave de esto es la diversidad cultural que tenemos aquí en nuestro trabajo. O sea, las perspectivas diferentes de los diferentes trabajadores, los puntos de vista inesperados que podemos tener, las soluciones nacionales diferentes que tenemos que examinar antes de llegar a una conclusión a nivel internacional. La cultura de debate diferente, un italiano, un alemán, un inglés, tiene una manera muy, muy diferente de debatir problemas. Y todo esto es muy refrescante, es una gran inspiración. Te permite un poquito viajar, ¿no? Al final del día, se trabaja con los colegas de diferentes naciones. Estás en Alicante, pero al mismo tiempo estás viajando en diferentes países. Entonces, todo esto es, como he dicho, una gran inspiración.
Una vez leí que conocer idiomas será tener diferentes almas. María es fundamentalmente europea. Sus padres son italianos, ella nació y creció en Bélgica y ahora trabaja en España para la Unión Europea, concretamente en la OMI. Pero, ¿en qué idioma habla cuando se enfada? ¿No? ¿En cuál sueña? Vamos a preguntarle, a ver si desmontamos algún mito. Buenas tardes, María, bienvenida. ¿En qué idioma hablas cuando reñes con tu marido?
Antes, puede que nos ayude a tener una concienciación europea más amplia y una mayor empatía con otras sensibilidades, o puede que eso nos ayude a ligar más, pero sin duda uno de los rasgos más distintivos de la Unión Europea de hoy.
Multiculturalismo, la Unión Europea.
Multiculturalismo, Europe.
El multiculturalismo en la Europea Unión.
Pero también es verdad que hay un aparato muy importante que tiene un rechazo muy frontal frente a sus políticas, la ola de violencia que ha sido constante, ¿no? La dinámica de ataques terroristas que están muy influenciados por lo que está pasando en Siria y la finalización recientemente del proceso de paz de las negociaciones que había con el PKK y con los turcos en el país, que lo que hace hoy es que hayan 200.000 desplazados en la zona cerca del país, centenares de muertos durante las últimas semanas, es la ola de violencia más importante que ha habido en los últimos 20 años en Turquía. Y, aunque no seamos muy conscientes, hay una parte del país que vive una especie de guerra civil, que no es muy presente en Estambul, en Ankara, pero sí en una parte muy importante del país.
¿Qué razones tienen para apoyar la adhesión de Turquía a la Unión Europea?
A mí me parece interesante sobre todo el debate, por lo que ya he dicho, no el debate sobre qué queremos que sea Europa, ¿no? Yo soy favorable a continuar trabajando con Turquía como un actor estratégico desde el punto de vista político y me parece muy interesante para nosotros hablar sobre cuáles son nuestros límites geográficos, cuando sabemos que parte de Turquía es geográficamente Europa, y sobre todo cuáles son nuestros límites culturales. Porque en el fondo, esto es una interpelación, si esto es un club cristiano, no lo es. Si esto es un club de gente con una tez de un color de piel determinado, no lo es. Ese es el debate en el fondo sobre Turquía. Y como yo creo que no es un club cristiano y que no es un club de gente blanca, me parece interesante explorar la posibilidad que tendría un país con la capacidad económica que tiene, pero sobre todo con la capacidad de influencia intercultural que podríamos tener con Turquía. Es una cuestión muy relevante. Este es que la Unión Europea tendría fronteras con Siria, por ejemplo. Y además, demográficamente, al ser un peso tan importante, cambiaría la ecuación de poder dentro de la Unión Europea. Y ahora hace falta muchos pasos antes que llegar a la integración. Pero yo soy firme partidario en pensar que la Unión Europea es algo más. Me gusta pensar que la Unión Europea es una idea, que no es un mapa, ni que es un color de piel, ni una religión. Es una idea de construir un espacio de dignidad compartida, de valores, de defensa de la democracia, de los derechos humanos. Eso era por lo menos en Europa. Y eso se puede hacer por Turquía. Con Turquía, por supuesto.
Y aparte de, como hemos dicho, pues probablemente la religión, el color de piel, que son factores que pueden diferenciar de alguna manera de los turcos, que otros factores nos diferencian de ellos y que nos une a ellos. A resto de los países.
Bien, la historia, el proceso histórico que vive Turquía es evidente que es diferente al nuestro, pero también es cierto que dentro de la Unión Europea hay muchos procesos históricos muy diferentes, no son lo mismo la Europa continental con la Europa del Este, ni es lo mismo los países mediterráneos que padecimos terribles dictaduras con los países continentales o nórdicos. Lo que sí que es cierto es que es un país con la religión mayoritaria que ha sido el Islam, un país que ha sido históricamente muy secular, pero a la vez que durante la última década ha habido un repliegue en términos de identidad religiosa y que la religión cada vez ha ido ocupando más espacio dentro de la vida pública. También un país que antes, si bien es cierto que la religión no jugaba un papel importante en la vida política, el siglo XX había estado lleno de golpes de Estado, donde el ejército jugaba un papel clave. Eso es lo que ha sido Turquía, un país también que se ha desarrollado mucho durante los últimos 10 años, pero económicamente hoy aún hay una brecha muy importante con la Unión Europea. Y compartimos, yo creo que sobre todo compartimos los horizontes de futuro, en el sentido de los retos a los que nos vamos a hacer frente en el siglo XXI, la escasez de recursos naturales, un mundo geopolítico multipolar, en donde no va a estar Estados Unidos dictando el futuro del mundo, ni todo el mundo va a jugar un papel nuevo, donde las economías emergentes y los nuevos actores internacionales también son muy importantes, y donde además los retos como el cambio climático, la seguridad, el terrorismo, son compartidos, ¿no? Y por eso, si compartimos los retos, compartimos lo que tenemos que hacer frente, estaría bien que nos diéramos la mano para trabajar conjuntamente.
Constantemente se dice también que si la Unión Europea está preparada para entrar en Turquía, pero ¿está Turquía preparada para pasar a la Unión Europea?
A mí me parece que por lo menos el diálogo entre la Unión Europea y Turquía durante los últimos años ha sido un tanto tramposo por parte de ambos dos. Esto es lo que no se dice mucho, pero tengo la percepción, o por lo menos esta es mi humilde opinión, que la Unión Europea es cierto que durante los últimos más de una década ha estado hablando de la integración de la Unión Europea en cualquier Unión Europea, pero realmente creía en su integración. Y creo que es una duda más que razonable, porque una parte de los actores políticos internos, bueno, parecía como una liturgia más que un procedimiento con convicciones profundas por parte de la Unión Europea. Eso por un lado. Y por otro lado, también cabe preguntar si Turquía en todo este proceso, y especialmente Erdogan durante la última década, creía realmente en la integración de Turquía en la Unión Europea. Porque también es cierto que hay dudas razonables al respecto, especialmente porque ahora se centra algunas de las reformas que ha impulsado para minimizar el rol histórico de los poderes laicos en el país, el ejército y la justicia, ha sido una excusa de la Unión Europea porque sabía que eran sus enemigos internos. Y creo que va siendo ahora de que tengamos una conversación algo más honesta entre ambos. Turquía quiere y está convencida de participar del proyecto comunitario. Y los europeos y las instituciones europeas quieren y están convencidas. Habría que hacer la pregunta de verdad. La pregunta no debería ser si ahora que tenemos una ola de millones de refugiados necesitamos acelerar la integración para poner un tapón. Profundamente fantoso. ¿Y qué crees que ha generado hasta este momento hasta la fecha de la cooperación de Turquía? ¿Y crees que sea factible, por ejemplo, un cambio de tendencia en base a las declaraciones de Merkel, sobre todo con este tema de los refugiados? Lo que bien es cierto es que en las últimas semanas se ha avanzado más en la integración que en los últimos 15 años, o por lo menos con la apertura de capítulos y la convicción de que los retos conjuntos tenían que provocar la aceleración de la integración. Mi opinión al respecto de esto es, siendo un firme partidario de la necesidad del diálogo político entre la colaboración y, en último término, la integración de Turquía en la Unión Europea, ni así, porque no es razonable que tú integres a alguien porque ahora mismo te interesa en términos tácticos para poner un topo para que no lleguen más refugiados y además con la sensación de que lo que estamos intentando hacer es subarrendando, externalizando la gestión de los refugiados cuando es una obligación internacional, no solo moral y ética, sino una obligación legal la de acoger a los refugiados cuando se trata de personas con derecho a asilo, por la Convención de Ginebra y por nuestras obligaciones para con la comunidad internacional. Pero ya no solo ahora, ni no tampoco así, digamos, especialmente también en un momento en el que Turquía padece el retroceso más importante de derechos humanos, de libertades individuales, de la ley autoritaria de la que ya hemos hablado, me parece razonable que ahora sea el momento de la rueda apretada a esto, sino de hablar de lo que está pasando en Turquía con el pueblo turco especialmente, porque si no, yo ahora mismo pienso en un turco crítico con la deriva del país, pero que está convencido de la integración en la Unión Europea, que está preocupado porque están arrestando directores de periódicos en su país, porque hay una parte muy importante del país, que es la parte kurda, que está apareciendo una represión brutal, y en este momento, en el peor de las últimas décadas, es cuando ahora a Europa le interesa que nosotros integremos. Esto funciona así. Y me parece una pregunta más que razonable.
Totalmente. Partiendo de esta base, ¿sería un fracaso o una buena decisión que Turquía buscase la alianza con la Organización de las Naciones de Shanghái?
Sí, entra dentro de su lógica, ¿no? Pero lo que, siendo, digamos, también realista, ¿no? Y sabiendo que dentro de la lógica de la geopolítica internacional los intereses juegan un papel clave, ¿no? Y que evidentemente también Europa debe jugar sus intereses. Turquía lo está haciendo. Y cuando se plantean ese tipo de cosas, piensa simple y llanamente en sus intereses. Pero el proyecto europeo deberíamos ser capaces de salvaguardar, por lo menos, la semilla que era una serie de principios y valores que deberían restaurarlo, que claro que continúa siendo compatible. Defender tus intereses por preservar una serie de ideas. Porque si no, digamos, se convierte en prolongación de los intereses todo esto. Y es diferente, o por lo menos algo diferente.
Y y así pues, o sea, he visto todo desde este punto, diferencias, semejanzas y problemas, quizá trampas y lo que sea. En un futuro próximo seguiremos debatiendo si Turquía se incorpora o no, o realmente la veremos en la Unión Europea.
Y ahí continuaremos debatiendo este. Porque Turquía será una batalla que estará allí, porque es un país de una importancia capital para nosotros. Y además, con lo que le va a pasar a Europa durante las siguientes décadas, Europa geográficamente para los mapas vuelven a tener peso, porque vuelve la geopolítica para entender lo que le pasa al mundo. Europa, en el fondo, es un apéndice de la placa euroasiática. Nosotros no somos Estados Unidos, no estamos aislados en el mundo, digamos, geográficamente, ni Australia. Por eso todo lo que le pasa a Oriente Medio nos afecta tan directamente. O el norte de África, evidentemente lo estamos viendo durante los últimos meses especialmente. Por eso, hablar de Turquía se va a continuar hablando y teniendo todos los retos que tenemos conjuntamente. Y sobre todo, porque va a ser la puerta, y lo continuará siendo, a cuestiones estratégicas en el ámbito energético, medioambiental, migratorio. Continuaremos hablando de esto seguro. Y yo lo que querría, por lo menos, es que hablemos sobre Turquía, lo que nos interesa conjuntamente, pero que hablemos honestamente sobre la integración. Ambos dos. Porque tengo la percepción de que muchas veces que no se hace del todo honestamente.
O sea, que si vemos movimientos será más porque quienes, bueno, de parte de aquellos que se están preguntando si les sale a cuenta pertenecer a la Unión Europea, por ejemplo, por el momento, que no antes la integración de Turquía, ¿no? Quizá.
Yo creo que tendremos un profundo debate sobre qué es Europa durante los siguientes años. Porque en la zona, siendo cosas muy diferentes, pero el debate que se va a tener durante los siguientes meses sobre la posible salida de Gran Bretaña de la Unión Europea también es un debate sobre la identidad europea.
Totalmente, bueno, el problema de la legitimidad en muchos sentidos que tiene la Unión Europea.
Sí, lo tiene y lo digo. Y es bien cierto, ¿no? Pero también creo que para buscar una renovada legitimidad que deberían tener las instituciones para hacer fortalecer democrático, que sabemos que hay toneladas de literatura académica alrededor de todo esto, lo que hace frente es la reta reformas. No pintar una corta para salir de la sala.
Vale, y quizá empezar por la legitimidad social sería un buen punto de partida.
Sí, y es evidente que esta es la clave de todo esto. O sea, durante los últimos 60 años, cuando hemos estado construyendo la Unión Europea, se sabe que es un proyecto construido por las élites, especialmente. Y ha sido suficiente durante 60 años. Desde la CECA. Ahora, ese modelo donde las élites empujaban para la construcción de la Unión Europea se está agotado. Es evidente. Sin la complicidad de una inmensa mayoría de ciudadanos comprometidos con esta idea, que hoy han quedado muchos desencantados, porque esta idea de Europa de el futuro de esperanza, estabilidad, derechos sociales, que ha dejado de serlo, no se va a poder continuar empujando para construir un futuro conjunto en Europa.
Bueno, Javier, muchas gracias por toda la atención, por estar aquí. No tenemos tiempo para más, así que volvemos a la conexión.
Muchas gracias.
Gracias. Ahí queda la entrevista con Javier López, que nos ha dado muchos puntos de vista sobre los problemas de problemática turca con la Unión Europea. Y ahora vamos a pasar al segundo reportaje que hago con Mireia y que se ha traído desde Barcelona. Para ello, pues, les hablo de estudiantes que están en programas de movilidad como el Erasmus Plus en su universidad. ¿No es así, Mireia?
Sí, efectivamente, fue todo eso. Vamos a un poco. A ver, cuando hablamos de multiculturalismo, creímos, y os hablaba aquí en el PAC, que la gente que precisamente tiene la oportunidad de convivir no solamente en otro país donde hay otra cultura, sino que se relaciona con gente que viene de mundos muy diferentes, países donde se hablan lenguas que no tienen nada que ver con la suya, pero que son capaces de entenderse con una única, y hasta se dan cuenta de que comparten más de lo que en un inicio pensamos, y juntos llegan pues, a darse cuenta de cuáles son las problemáticas que a todos también nos preocupan. Creí que era un buen sistema, y además con gente joven que quizás es la menos concienciada con todos los problemas sociales que nos envuelven, y creo que con este reportaje veréis un poco lo que ofrece esta experiencia, y así de paso os animo a todos a que probéis y os empapéis del multiculturalismo que ofrece la Unión Europea. Politólogo Javier Arbeliz cita en su artículo Problemas de la legitimidad democrática
representación y rendimiento de cuentas en el proceso político de la Unión Europea, de la legitimidad social como uno de los principales problemas a los que hace frente la Unión. Arregui sostiene que es necesaria una cultura política compartida y una identidad común, ya que sin esto tendremos europeo seguirá siendo un marginal. José Cortinas, por ejemplo, afirma que a la hora de se siente bien.
A nosotros para profundizar sobre temas como la legitimidad social que ya hemos tocado en el reportaje anterior. Ella nos puede dar un punto de vista de proximidad con la que puede hablar una ciudadana que se ha plantado en el Parlamento.
Damos la bienvenida a la que es la eurodiputada más justa del Parlamento, según la Fundación Holandesa Max van der Staal, politóloga de formación y camarera. Hasta hace poco, durante muchos años, ahora se puede permitir donar gran parte de su sueldo para fomentar la integración social. Bienvenida, primero de todo.
Buenas tardes, muchas gracias.
Me gustaría, en primer lugar, saber si esta donación, que no solo haces tú, sino buena parte, sino todos los integrantes de Podemos, si es por concienciación, si es por principios, si es porque tenéis contacto con los beneficiarios de esta parte, ¿por qué motivo?
Bueno, un poco de todo, pero la idea surgió de la propia ideología que nos mueve, ¿no? Toda la gente que empezamos a montar esto de Podemos, de que para hacer política no hay que ser una élite, no hay que ser nadie especial, y que no hace falta ganar las barbaridades de dinero que gana un político para hacer política, porque eso es lo que te aleja de la realidad, ¿no? Del momento en el que tú lo tienes todo y tienes acceso, bueno, ya no solo a los centros de poder, sino que esos centros de poder vienen a ti, ¿no? Como son los lobbies, intentan comprarte, etc. Pues te alejas absolutamente de la realidad, dejas de defender los principios por los que has llegado ahí y a los votantes a los que te han puesto ahí, aunque seas de derechas, al final acabas defendiendo tus propios intereses. gasto este euro o no. Al final, seguir siendo una persona normal y corriente. Se trata de eso.
Una de las veces, de hecho, que diste parte de tu sueldo fue en una asociación sin ánimo de lucro que se llama La Boteca del Libro. Has trabajado con ellos, los conoces por sí. Precisamente favorecen la integración social a través de la lectura. Que es bueno, nos interesaba el proyecto un poco.
Sí, además es que esta asociación está radicada en uno de los barrios más deprimidos de Cartagena. Bueno, es el barrio de la droga de Cartagena y bueno, los niños tienen muy pocas oportunidades, ¿no? Hay un colegio público, pero los niños salen del colegio y lo que se encuentran en la calle, bueno, pues es bastante desolador, un barrio totalmente abandonado. Así que esta asociación que la crearon en parte algunas maestras de este colegio, que tuvieron esta maravillosa idea de crear la Boteca del Libro, donde no solo van los niños pues, a hacer los deberes o actividades extraescolares, también lúdicas, de manera que es la manera de sacar a los niños de un tiempo ocioso en el que hay cosas que ningún niño debería ver.
Totalmente favorece esto desde este punto de vista la integración, ya no solo de gente que está en una situación de pobreza, sino también que proviene de otros países y que por lo tanto tienen más dificultades a la hora de integrarse en la sociedad de acogida.
Sí, por supuesto que sí. Además, incluso la integración entre estas distintas sociedades, ¿no? Personas que vienen de fuera y que se encuentran excluidas doblemente, ¿no? Esto es un barrio con una gran proporción de población gitana y se encuentran con que llega gente pues de maravillas. Entonces, esa inclusión entre ellos no es fácil porque ambas sociedades son sociedades bastante excluidas. Entonces, es una manera de que si hay inclusión entre ellos, bueno, pues es más fácil que haya inclusión con la sociedad en general.
Hablando un poco también ahora en la integración social, pero a niveles de partido, ¿cómo evalúa Podemos el problema de integración en Europa frente a la diversidad de discursos que hay en el Parlamento?
Bueno, aquí es que en el Parlamento se dirían auténticas barbaridades. Cuando hablamos de la migración, cuando hablamos de la crisis de refugiados, bueno, pues la bancada que tenemos justo delante, que es la bancada de la extrema derecha, es terrible que hoy en día todavía se escuchen argumentos en ese sentido, ¿no? Que parecen propios pues, de la Alemania nazi y no del siglo XXI en el que estamos. Bueno, la cuestión es que no estamos viviendo un momento, estamos viviendo un momento clave, ¿no? Para definir el camino que coge la Unión Europea respecto a este tema. Y la Unión Europea creo que no se da cuenta del papel tan importante que tiene en el resto del mundo, ¿no? Quiero decir, el camino que coge la Unión Europea ahora es un camino que puede marcar la política de muchos otros países, ya sea por confrontación, ya sea por imitación. Entonces creo que no somos conscientes del liderazgo, ¿no? que tenemos en este sentido. Y por otro lado, pues es que no sé qué decirte, porque sin ánimo de ofender a nadie, la Unión Europea y los Estados miembros ahora mismo tienen una posición un poco esquizofrénica, ¿no? No sabemos muy bien para dónde quieren tirar y no saben cómo abordar este problema. Es un problema que viene de fuera, pero es un problema que ya tenemos dentro, ¿no? Porque la integración cultural en algunos países no ha funcionado. Como vemos, pues en Francia, en Bélgica, no ha funcionado, no se ha hecho bien. Lo que se ha hecho es un intento de asimilación en vez de inclusión social. Lo que han intentado ha sido aplastar, incluir a estas culturas nuevas, ¿no? Y aplastarlas con la cultura hegemónica del país receptor, y esto no ha funcionado. Está claro que este no es el camino, así que tendremos que ir a modelos nuevos.
¿Y qué es lo que propone Podemos en este punto?
Bueno, pues para empezar, democratizar, porque yo pienso, si yo que soy una ciudadana y sigo siendo una ciudadana normal y corriente del montón, por así decirlo, ¿no? De la clase media y europea de origen, me he sentido y me sigo sintiendo, incluso aquí dentro, totalmente excluida a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es una democracia que en vez de ampliarse cada vez se cierra más y que se separa más de la ciudadanía. Nosotros vamos a votar, pero lo que hacemos es dar un chip en blanco a la gente que nos gobierna para que hagan lo que quieran, o ni siquiera les podemos votar, ¿no? Como los comisarios europeos o la gente del Consejo Europeo, bueno, que son otros gobiernos que nosotros no hemos votado y gobiernan sobre nosotros. Entonces, si nosotros, que somos personas totalmente incluidas y totalmente socializadas, nos sentimos fuera de los focos de toma de decisiones, ¿no? No, que no tenemos poder de decisión, pues no me quiero imaginar una persona que está excluida socialmente. Es una persona que vive absolutamente en otro mundo y de ahí vemos pues, esos ramalazos de odio, ¿no? y de xenofobia que salen tanto de un lado como de otro.
¿Y dentro de su partido, dentro de Podemos, hay diferencias o bastante acuerdo en lo que respecta a la integración social?
Hombre, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo. Si es que la integración social se trata de hacer una integración social real, ya no, ya tiene que dar igual, es decir, lo ideal sería que viese igual el origen de las personas, ¿no? Que cualquier persona se sintiera integrada en la sociedad porque tiene un Estado que le protege y que protege a los más desfavorecidos y que les empuja o les da un empujón para que, para que se conviertan en personas de pleno derecho. Entonces, no, dentro de Podemos no tenemos ninguna duda sobre eso.
¿Y como parlamentario hay diferencias o bastante acuerdo acerca de la integración social?
No, yo no veo ningún problema. Es decir, el BUE, nuestro grupo parlamentario, siempre vamos a una en casi todos los temas y en este tema lo tenemos clarísimo. Y hemos sido líderes en la denuncia de lo que estaba pasando en el Mediterráneo antes incluso de que empezara el desastre ya humanitario. Es decir, nosotros llevamos desde, recuerdo, marzo, abril, ya estábamos haciendo acciones aquí dentro avisando de que la crisis siria estaba provocando un movimiento de población y que había que hacer algo y que empezaba a morir gente en el Mediterráneo cuando todavía no salían los telediarios.
Bueno, hay un dato esclarecedor que es que hay alrededor de un 25% de la población europea en riesgo de exclusión. Se tienen en cuenta estas minorías desfavorecidas que es un 25% de la población, es un cuarto de la población, cuando se realizan a niveles internacionales movimientos en la economía, cuando se piensa mucho en la economía, teniendo dejando de lado este 25%.
No, por supuesto que no. O sea, la Europa, esa Europa que nos vendieron, yo comento muchas veces en el año 86, que es cuando España entró en la Unión Europea, yo estaba en el colegio, usando la EGB, pero ese año fue muy importante. Bueno, se llenó el colegio de banderas de la Unión Europea, todos los profesores nos explicaban de qué iba la cosa, derechos, libertades, somos todos iguales, maravilloso, no hay fronteras, etc. ¿No? En un principio sí que se notó los fondos de cohesión, ¿no? Pues en nuestro país se notaron muchísimo, eso sí que es verdad, pero lo que vemos es que esto ha tomado un camino que no tiene nada que ver con lo que nos vendieron. Y esta es una Europa de los lobbies. Y esa es una realidad que los lobbies van a lo suyo. Y lo que decía, las puertas giratorias, la compra de intereses políticos, la compra de votos, eso es una realidad que vivimos todos los días aquí dentro. A esta gente no le interesa en absoluto la exclusión social. De hecho, en algunos casos hasta les conviene, ¿no? Que haya un poco de conflictos sociales, pues porque desvían la atención respecto a otros temas. Y entonces, pues yo siempre tiro para mi tema, ¿no? Que es el TTIP, el TISA, el CETA, los tratados internacionales, que lo que van a hacer es cargarse los estados de bienestar, que es lo que tanto nos ha vendido la Unión Europea, y minar los procesos democráticos directamente. Entonces, vamos camino de vivir bajo una dictadura de las multinacionales. Y bueno, pues las multinacionales sabemos lo que quieren, ¿no? Es el beneficio económico sobre cualquier derecho, sobre cualquier libertad. Y a ellos les importa un bledo lo que les pasa a la gente, ¿no? Somos hormigas productoras o hormigas consumidoras, pero nada más.
¿No tiene sentido Juncker afirmó al padre del país que Podemos nos competir con las guerras europeas? Y la Comisión continuó atacando a Podemos a raíz de la situación que se vivió y que se sigue viviendo en Grecia con Syriza. ¿Cómo encajáis esta crítica, por decirlo de alguna manera, que aunque era vuestra parte?
Bueno, pues son cosas muy extrañas que pasan, porque siendo solamente 5 eurodiputados de Podemos aquí dentro, a veces pasan cosas como esta, ¿no? Que el presidente de la Comisión Europea nos nombre específicamente, o por ejemplo, Weber, que es el presidente del Grupo Parlamentario Popular, también cuando estuvieron aquí Merkel y Saraí, hacer cosas maravillosas y todo, grandes mentiras, bueno, pues llegó a señalarnos con el dedo a los cinco, eso que estamos ahí arriba en el hemiciclo, en una esquinita, llegó a señalarnos a los cinco y nos dijo, ¿por qué no podéis? Es imposible un gobierno de izquierdas en la Unión Europea, y lo sabéis. Bueno, y se quedó tan tranquilo. Entonces, por un lado, bueno, pues queda sorprendida de decir, mira, este hombre, cómo nos ha fichado, cómo sabe dónde estamos sentados y cómo lo tenía preparado en su discurso, en un discurso delante de Juncker, de Merkel, de Hollande, retransmitido en todas las televisiones, etc. Bueno, lo que le nota es el miedo que tienen. Tienen miedo y somos una amenaza. No señaló a otro partido, no señaló al Grupo Socialista, ¿no? Que ya no son enemigos, sino aliados. Nos señala a nosotros y somos cinco. Y bueno, pues a mí me llena de esperanza. Porque, bueno, eso significa que hemos dado con la tecla. Les estamos haciendo daño. Y eso significa pues, que vamos por el buen camino.
Bueno, ahora no tenemos mucho tiempo para más. Muchas gracias por estar aquí, ¿verdad?
A vosotros.
Mucho tiempo en este estado. Sí. Muchas gracias.
Y vosotros. Nos interesaríamos más en lo que nos daríamos cuenta de que lo que realmente pasa aquí es lo que nos afecta en casa. Entonces, quizá nos ayudaría a conocerlos y estar de pie con ellos, porque son gente como nosotros y hay grandes políticos.
Eso es. Bueno, hasta aquí el programa de Eurofónica. Me gustaría agradecer a Radio France por facilitarnos la estancia aquí en Estrasburgo, así como todo el equipo que conforma Eurofónica, desde los locutores hasta los técnicos. Y mandamos un abrazo a todos los clientes de Corte de Emisora de Aeropuerto de España y partiendo para casa a Vox, Radio Radio UPF y Radio UMH. Agradecimientos también a Rebando, a los amigos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y a los autores que han sido la música que hemos utilizado bajo la licencia Creative Commons. Eurofónica España se despide hasta la próxima, en la que será la última del último programa de temporada. Abran los ojos, miren hacia adelante y no olviden lo que dejan atrás.
Eurofónica.
Eurofónica.
Radios universitarias europeas de España, Portugal, Francia, Italia y Alemania.
Eurofónica.
¿Qué significa ser estudiante y joven europeo y qué significa ser...
Eurofónica.